Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, les saluda Emilio Romero Polanco desde este su programa Momento Económico. El día de hoy abordaremos el tema Empresas Públicas y Privatización de la Economía Mexicana. Hemos invitado al doctor José Rangel, economista, secretario académico, que nuevamente nos acompaña. Buenos días.
Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Les recordamos que Momento Económico es un programa en vivo, con teléfono abierto para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus opiniones, preguntas o comentarios sobre los temas aquí abordados. Llámenos al 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20. Esperamos sus llamadas. José Rangel, bueno, todo el mundo sabemos que existe en la actualidad un fenómeno de reprivatización del conjunto de la economía que se expresa en el achicamiento del Estado, particularmente en el agotamiento de la actividad empresarial del Estado. Todos sabemos que empresas como Compañía Mexicana de Aviación, Telmex, Cananea, etcétera, han sido desincorporadas del Estado. Hasta la fecha, ¿cómo ha venido avanzando este proceso? ¿En qué tipo de ramas? ¿Y cuál ha sido la intensidad del mismo? ¿Qué nos puedes comentar?
Bien, cómo no, con mucho gusto. Agradezco la invitación para discutir este tema que es interesante. Creo que a todo el público le resulta muy inquietante saber cuál es este tipo de proceso. Creo que en primer lugar sería conveniente hacer una pequeña diferenciación. En tu presentación hablabas de privatización o de reprivatización de la economía nacional, sobre todo de las empresas paraestatales. En este caso me parece que convendría hacer una diferenciación en tanto no todo es reprivatización. En el proceso de desincorporación, como se le ha llamado, hay una serie de rubros que significa esta desincorporación, en la que está dividida esta desincorporación, entre los cuales solamente uno de ellos realmente se le podría llamar reprivatización. Y además, curiosamente, esta parte, la reprivatización dentro del proceso de desincorporación, no es la más importante en el sentido de la mayoritaria dentro de los componentes. ¿A qué me refiero con estos componentes de la desincorporación? Bueno, hay fundamentalmente cinco diferentes tipos de acciones que el Estado ha seguido para desincorporar las empresas que estaban bajo su control. De estos cinco tipos, el de liquidación o extinción, esto quiere decir prácticamente la desaparición de empresas o de nombres que estaban operando, es la que ocupa el primer sitio dentro del proceso de desincorporación. Esto quiere decir, del total de empresas que estaban bajo el control del Estado, 48% de estas, lo cual equivale a 469 empresas, han sido liquidadas o extinguidas, desaparecieron.
Han desaparecido.
Básicamente, ¿no? No existen más ese tipo de empresas. Otras empresas del Estado que también se han modificado y han disminuido en su cantidad, se han logrado a través de fusiones. Esto implica el 9% del conjunto de las empresas, 86 de ellas. Otras empresas han sido transferidas tanto a los estados como a los municipios, entonces han dejado de estar bajo el control del gobierno federal. No son más empresas paraestatales, estos son el 4%. El cuarto renglón de venta, que es realmente lo que podría considerarse básicamente como reprivatización, implica solamente el 32%, por eso mencionaba hace un minuto que no es la reprivatización el elemento central, lo cual no quiere decir que las empresas más importantes no sean las incluidas en este mismo renglón también, ciertamente, ¿no? Las empresas más relevantes desde el punto de vista de producción, desde el punto de vista de tamaño, desde el punto de vista de significado para la economía, están dentro de este renglón de venta, que son 311 empresas.
Para darnos una idea de la magnitud de este fenómeno, entre ventas, fusiones, liquidaciones, aproximadamente, ¿cuál es la magnitud de la reducción del sector paraestatal en los últimos años?
Bueno, la magnitud te la doy en dos datos. Por un lado, en número de empresas. En el proceso de desincorporación, que prácticamente inicia en 1983, del 83 al 91, se considera en este momento que se ha concluido, aunque no se han realizado todas las ventas y las desincorporaciones, pero la decisión sobre las empresas que van a ser desincorporadas está tomada. Y de 1.155 empresas que estaban por desincorporar desde 1982, se han desincorporado 969 y solamente a julio de 1991 el total de entidades que restaban ya en control del Estado eran 259, que son las empresas que se van a quedar bajo el control del Estado. Eso en números. Las empresas paraestatales se ubicaban, pues prácticamente, yo podría decir, o en una gran cantidad de ramas de la economía. Dentro de estas ramas de la economía en las que participaba el Estado, el proceso de desincorporación ha sido distinto. En el que se tuvo la mayor desincorporación es en el sector manufacturero. En el sector manufacturero, del total que producía el sector público, lo que se desincorpora de ese total es cercano al 83%. Esto es, de toda la actividad que el Estado desarrollaba en esta rama, el 83% lo desincorpora. En siguiente sitio lo ocupan los servicios financieros, los seguros y los bienes inmuebles. Estos se han desincorporado en alrededor de 66%. Estos dos terceras partes de la actividad del Estado en esta rama en particular han sido desincorporadas por alguno de los diferentes mecanismos a los que hacía referencia hace un momento. El tercer sitio lo ocupa la minería. La minería en 48% también ha dejado de estar en el control del sector público. Esto es el producto, el medido en términos de producto que el conjunto de empresas producía, ese porcentaje ha dejado de estar en el control del sector público. Hay otros casos como el del agropecuario, silvícola y pesquero, o el de transportes y almacenamiento, que también son importantes. En transportes, comunicación y almacenamiento, casi el 40% ha sido desincorporado. Globalmente, dentro de este conjunto de sectores, haciendo un promedio de todas estas ramas, el sector público ha desincorporado alrededor del 43% de la actividad económica en la que estaba involucrado.
¿Y por qué? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Eran fuentes de corrupción, de burocratismo, de ineficiencia? ¿Eran empresas poco rentables, no eran competitivas? ¿Cómo se explica la importancia y la rapidez con que el gobierno ha venido avanzando en este proceso de desincorporación? ¿A tu juicio a qué se debe?
Bueno, esa es una pregunta realmente compleja de responder, porque además este no es un fenómeno exclusivo de este país. Estamos viviendo dentro de una oleada de reprivatización, no solamente en México, sino es una oleada de reprivatización o desincorporación a nivel mundial, en el que en América Latina, te podré dar un poquito más adelante algunos datos referentes a otros países latinoamericanos también en que esto está ocurriendo. Creo que en el caso mexicano hay elementos explicativos tanto internos, nacionales, concretos, específicos, como parte de la explicación también reside en este proceso más de carácter internacional. En primer sitio, pienso que una cantidad importante de la desincorporación estuvo dada sobre empresas que prácticamente no operaban, eran inexistentes. Creo que eso, ese 48% al que me refería hace un momento de liquidación y extinción correspondía a una cantidad de fideicomisos y empresas que realmente existían formalmente en el papel, pero no operando. Hay un conjunto muy reducido de empresas en las que realmente se operaba. Yo pensaría que hay dos elementos fundamentales, y es el avenirse recursos al sector público. Creo que es muy importante esto. Este proceso de reprivatización significa la posibilidad de obtener recursos, ingresos extras que permitan balancear el presupuesto federal, que es un elemento central. Y por otro lado, en el proceso de reprivatización creo que también está inserto en la modificación o en la reestructuración que el aparato productivo en sus diferentes elementos requiere este país. Esto quiere decir, bueno, hay en la revista Latin Finance, una revista que analiza muy de cerca y sigue el proceso de privatización, se considera, y esto habría que discutirlo, bueno, no es que yo esté endosando necesariamente esta afirmación, que una de las razones por las cuales en América Latina y en México se lleva a cabo este proceso es el de modificar las relaciones laborales de los obreros que trabajaban en este conjunto de empresas paraestatales que son requeridas dentro del proceso de modernización. O sea, transformar este tipo de relaciones se considera fundamental. Es un elemento adicional. Hay otro elemento que también es importante y es la idea de dispersar la propiedad de las empresas. Que la propiedad de las empresas no esté más en la concentración que significa tenerlo en manos del Estado, sino que haya una gran cantidad de propietarios, y esto ha sido uno de los argumentos más empleados en el caso de la Gran Bretaña. Creo que en el caso de México no se puede hacer un símil de que el proceso de desincorporación o de reprivatización ha permitido una mayor participación de diferentes propietarios, y esto con la intención de darle una mayor eficiencia y más estabilidad al proceso económico, en tanto no dependen de un solo actor o de un conjunto reducido de actores o propietarios, en este caso de esas grandes empresas. Creo que además otro elemento importante que está vinculado con esto fundamentalmente es la idea de que no existe más la posibilidad de que el Estado pueda seguir actuando como lo hizo durante mucho tiempo, como un gran redistribuidor de ingreso. Creo que la intención, la idea que está detrás de esto del achicamiento del Estado, que entre otras cosas se traduce a través de esta reprivatización, implica la no existencia o la carencia de estos recursos del Estado, y la intención adicionalmente de hacer más flexible a la economía, en tanto que se considera que el Estado es un actor económico que no está sujeto en la misma forma que los demás a las fuerzas del mercado. Creo que son un conjunto de elementos que apuntan hacia allá y que podrían discutirse cada uno con mayor profundidad.
Gracias, José Rangel. Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto. En la cabina tenemos los teléfonos 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20. Esperamos sus llamados.
La creación de empresas públicas obedece objetivos de crecimiento y empleo. En 1930, el sector paraestatal cuenta ya con 12 empresas.
A partir de entonces, aumentan aceleradamente y apoyan el crecimiento económico impulsado por el gobierno. La participación gubernamental, que resulta poco favorable en la década de los 80, se traduce en un ambiente propicio para la privatización.
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se busca reorganizar al sector gubernamental mediante la venta de empresas, pero también a través de la fusión, extinción, transferencia y liquidación.
Ante la restricción presupuestal que enfrenta el gobierno, la privatización de empresas públicas responde a un proceso de optimización económica.
Al finalizar 1991, culmina la venta de aquellas empresas que al inicio del programa de desincorporación fueron consideradas importantes, Telmex y el sistema bancario.
Respecto a este tema, Momento Económico le obsequia la ofensiva empresarial contra la intervención del Estado y los números 48 y 49 de su publicación bimestral. Comuníquese con nosotros. También puede encontrarlas en Ciudad Universitaria, en la Torre 2 de Humanidades, en el primer piso.
Este proceso de desincorporación de empresas pertenecientes al sector paraestatal ha sido acelerado. ¿A qué tipo de empresas nos estamos refiriendo? ¿Quiénes las están adquiriendo? Y un aspecto importante, los recursos captados por el gobierno a través de este proceso de venta, ¿a dónde va a parar? ¿Qué es lo que está apoyando? ¿El problema de pago de la deuda externa? ¿El problema del gasto social? ¿Qué nos puedes comentar?
Mira, del conjunto de empresas a las que hacía referencia al inicio del programa, de las mil y tantas, decía, muchas de ellas se han liquidado o se han extinguido, pero sin embargo muchas de ellas, comentaba, eran de las más importantes que han sido privatizadas. Y estas están en diferentes sectores de la economía. Creo que es importante mostrar que en realidad son grandes empresas las que han pasado a través de este proceso. En la desincorporación podemos mencionar, por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, la privatización de ingenios, de grandes ingenios que se ubican dentro de las grandes empresas nacionales. Estos ingenios, además, los más productivos, han sido adquiridos por refresqueras o bien para alcoholeras con el fin de tener insumo propio para la producción de los productos que finalmente van al mercado. Esto es problemático en la medida en la que, bueno, independientemente de la eficiencia con la que estaban funcionando los ingenios, en muchos casos se discute que es más conveniente comprar azúcar barata en Cuba, por ejemplo, que podrían estar dispuestos a venderlas a precios muy inferiores a los costos de producción que podríamos tener aquí. Sin embargo, la problemática de adquirir las divisas para poder comprar todas estas cuestiones en el exterior todavía es algo que habría que discutir, en la medida en que, como tú bien conoces, en este momento ya estamos viviendo un déficit comercial significativo. Entonces, bueno, dejar de producir para comprar más barato en otro lado porque es más eficiente implica también contar con los recursos para poder hacerlo. Otra empresa, por ejemplo, el sector comunicaciones, tú mencionabas hace un momento, Teléfonos de México. Teléfonos de México es la segunda empresa más grande del país y no es una empresa poco rentable. Es una empresa que tenía satisfactoria rentabilidad, que tenía sobre todo un papel muy importante dentro de lo que se pueden considerar empresas estratégicas, que se planteó en algún momento que el Estado no desincorporaría empresas de carácter estratégico. Bueno, es de preguntarse si realmente las telecomunicaciones en un país no son un sector estratégico, es otro de los ejemplos.
O sea, sigue siendo estratégica.
Sigue,
aunque ya no prioritaria desde el punto de vista del interés del Estado de...
Es estratégica por la función que cumple, por el espacio en el que se ubican. El no estar ya en el control del Estado, bueno, no deja de ser una empresa estratégica. Y esta empresa que fue comprada por el grupo Carso en México, en asociación con una empresa norteamericana, Southwestern Bell, y una empresa francesa, France Cable y Radio, entonces ubica una empresa de carácter estratégico en la posibilidad del control de alguien que está fuera del Estado directamente, ¿no? Creo que esto es una cuestión de discutirse también importante. En el caso de los alimentos, en la distribución y sobre todo en el abasto alimentario a un sector muy importante de la población, se vende Industrias Conasupo. Industrias Conasupo, lo cual incluye 10 plantas procesadoras en diferentes estados de la República. Entonces también es de preguntarse si las Industrias Conasupo, con el papel que cumplían, no son una empresa importante para mantener bajo control del Estado en cierta forma. Me refería hace un momento que una de las ideas de la reprivatización era la de distribuir en un mayor número de accionistas o de propietarios la propiedad de las empresas que se estaban privatizando y que en otros lados esta ha sido una de las finalidades, con la intención de darle más flexibilidad y hacer menos vulnerable la operación económica. Cuando pensamos en el caso de Cananea, que también es otra de las empresas reprivatizadas, es la décima mina de cobre más grande del mundo, Cananea. Esto se vendió a un solo empresario, a Jorge Larrea, quien con esta compra controla actualmente más del 90% de la producción nacional. Entonces, bueno, aquí está acentuándose la monopolización en este sector específico. Y esta mina es una mina muy importante porque produce la mayor cantidad de cobre y además produce un cobre de muy alta calidad, de ley 720. Las mayores transacciones, visto por otro lado en términos de montos de las privatizaciones que se han hecho y referidos a las empresas de hace un minuto mencionadas, la más importante de ellas ha sido Teléfonos de México, en este momento, sin contar a los bancos. No estoy incluyendo en esto a los bancos. Teléfonos de México, que fue vendida en octubre del año pasado en el sector comunicaciones, se vendió por 1.760 millones de dólares. Esto fue la mayoría de las acciones con derecho a voto, AA, y con las acciones L de Teléfonos de México también. La segunda empresa grande en este esquema fue Cananea, que se vendió en agosto del año pasado también en la minería, por la cual se pagaron 475 millones de dólares. Mexinox, que es también una empresa de aceros inoxidables, que se vendió en abril del año pasado por 80 millones de dólares. Esto fue vendido a Cerimex de México y a una empresa extranjera, Thyssen Edelstahl. Y por último, dentro de las grandes transacciones de 90-91, decía, sin mencionar a los bancos, está Conasupo, que se vendió en febrero del año pasado en el sector de alimentos por 75 millones de dólares, también a una empresa transnacional, Unilever. ¿Cuánto ha sido, me preguntabas, si sí. puedo responder a esto rápidamente, cuánto ha sido el monto o a cuánto asciende la venta de las empresas y qué se ha constituido de esto? Bueno, sabemos que la venta de las empresas, incluyendo la banca, la banca que se ha vendido hasta el momento en dos grupos. En el primero de ellos se vendieron tres bancos, que son el Mercantil, Banpaís y Banca Cremi, y en el segundo grupo subastado, en el que se vendieron Banca Confía, Banoriente, Bancrecer y Banamex, esto junto con el resto de las empresas vendidas ha dado hasta el momento, en 1991, como fondo de contingencia, un monto equivalente a 12 mil millones de dólares que está distribuido, decía, entre los siete bancos vendidos, Telmex y otro conjunto de empresas. Entonces, esto, decía, el monto total de ese fondo de contingencia son 12 mil millones de dólares. ¿Cuál es el significado de estos 12 mil millones de dólares? Bueno, estos 12 mil millones de dólares han permitido que el Estado, las finanzas públicas en este momento, se encuentren no solamente en equilibrio, sino inclusive puedan ser superavitarias. Claro que estas empresas se pueden vender solamente una vez. Este es un ingreso único al Estado por 12 mil millones de dólares. Ahora, por estos 12 mil millones de dólares, que significan aproximadamente lo que el país paga en servicio de la deuda anualmente, implican que el Estado haya dejado de tener control sobre una cantidad sustancial de empresas en sectores estratégicos fundamentales y que se pierden para siempre en esta forma, ¿no? Y que pasan entonces a manos de la iniciativa privada.
Agradecemos llamados que hemos recibido de Radio Escuchas, María de la Luz Ortiz, licenciada en Relaciones Internacionales, que vive en la colonia exhacienda de Cuapa. Felicita al Instituto de Investigaciones Económicas por su excelente programa, considerando que es sumamente importante para el estudio de la economía. También agradecemos la llamada del ingeniero Elwin Camacho, profesor del Politécnico, que vive en la Unidad del Rosario, y que pregunta qué implicaciones tiene la transferencia de tecnología en nuestro país y cómo va a ser afectada con el Tratado de Libre Comercio.
También nos llama Salvador Briceño comentando de si los sindicatos lucharán o lucharon por los intereses de la clase trabajadora en el momento de decidirse la reprivatización. Yo podría añadir otro tipo de cuestiones, ¿no? El problema del Tratado de Libre Comercio, ¿cambiarán los conceptos de lo que es estratégico, lo que es prioritario? El problema de ¿se garantiza la conducción, la rectoría económica del Estado en este proceso? Desgraciadamente, el tiempo se ha agotado. Yo creo que dada la importancia de este tema, recibimos otras llamadas. Luis Oliva, ingeniero de la colonia San Miguel Chapultepec, ¿qué opina de la privatización de Pemex? Creo que este tema da para mucho. Sería importante tratar de continuar en el futuro tratando sobre este tema. Por lo pronto, pues agradecemos tu presencia, José Rangel, y esperamos próximamente volver a contar con tu asistencia.
Gracias, gracias a ti por la invitación.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva, producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe, con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas, realización de Arturo Flores Félix. Se despide su amigo Emilio Romero.
Difunde Radio Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus frecuencias XEUN 860 kHz en amplitud modulada, XEUN 96.1 MHz en frecuencia modulada estereofónica y XEYU 9600 kHz en onda corta, banda internacional de 31 metros. Continúe con nosotros. Buenos días.
Les invitamos a escuchar ahora Música para Piano, de Manuel M. Ponce, en la interpretación de Pablo Castellanos. Las obras que escucharemos son Preludio, Gavota, Mazurca, Balada, Piezas Indígenas, Arrulladora y Scherzino Mexicanos,
con su clase obrera la más desarrollada del mundo. Yo considero así, tal vez digo, eso será de otra manera, pero es así. Claro está que hay que ver y verificar y poner muchos interrogantes en eso, pero eso hay que vencer también algo acostumbrado, algo a que hemos ya creído como en fe, como, yo no sé, como en una oración, ¿no?, que es así, ¿no? Ave María, Mater Dei, eso, y entonces así, ¿no? Ahora, otras cosas. La perestroika comenzó, dice usted, como un imperativo del crecimiento tecnológico de armas de aniquilación.